contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes, bienvenidos, felicitaciones a todos los que hasta ahora están en sintonía con nosotros por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo desde luego ante todo esa fidelidad que ustedes muestran día tras día a este programa. En la asistencia técnica, pues, Delfín Coca, en la producción Miguel Sánchez, y hoy vamos tras una historia. Vamos tras una historia familiar que a todos los cubanos nos tiene que llenar de orgullo, nos tiene que llenar de infinito placer conocer la historia familiar en la voz, en la presencia de la que es hoy por hoy la cuarta generación de la familia Gaviña, uno de los productores de café más genuinos, más auténticos, y quiero justamente darle la bienvenida a Lisette Gaviña y decirle muy buenas tardes, Lisette.
Buenas tardes, Cari.
Lisette, ustedes son una familia, todas dedicadas al giro del café. Tú eres la cuarta generación. ¿Qué edad tienes?
Bueno, el año pasado cumplí 40 años.
40 años.
Sí, ya sabe mi edad.
¿Sabes? Tengo delante de mí, pues, justamente la página en donde se habla de los inicios de la familia Gaviña, Ramón Gaviña, vaya, por los años 1870, cuando empezaron en el giro del café, pero luego más tarde la familia fue creciendo, se fue comprometiendo, pero me gustaría que fueras tú la que justamente hablara con nosotros, con el pueblo de Cuba, con sobre todo con la mujer cubana, que es una mujer que ansía y aspira a través de la libertad a poder desarrollar, por ejemplo, una empresa como la tuya, a que nadie le tenga que decir en el giro que tiene que trabajar, a quién le tiene que vender, cuándo y cómo y a qué precio. Pues nos hablaras de cómo comienza en el año 1967 y ustedes tienen que salir de la isla de Cuba después de tener una magnífica productora y ser los productores de uno de los cafés más reconocidos en la isla de Cuba, el Café La Llave. La familia tuya tiene que salir de la isla precisamente por esa tiranía y se establecen en Vermont, California, en 1967. Háblame un poquito de esta herencia, de esto que tú heredas y qué piensas hacer con todo ello.
Bueno, gracias de nuevo, Cari, por tenerme en el programa. Sí, mi familia empezó en el café hace casi 150 años en Cuba, pero empezamos como productores de café y estuvimos como productores y también tostadores de café en Cuba casi 100 años. Pero cuando vino la revolución a Cuba, mi familia salió y salieron porque se corrió que el comunismo, el nuevo gobierno, iba a separar los niños de las familias. Entonces mis abuelos decidieron que no querían que eso pasara, entonces decidieron salir juntos como familia hacia España, y salieron hacia España en el 1960, y en el 62 mi abuelo vino con uno de sus hijos, mi tío Pedro, a Miami. No encontró trabajo en Miami y fueron a visitar unos primos en Los Ángeles y encontraron trabajo en Los Ángeles y decidieron quedarse en Los Ángeles. Y después el resto de la familia vino hasta Los Ángeles y encontraron trabajo y empezaron de nuevo. Pero eso fue en el 63, cuando todos llegaron a Los Ángeles.
A Los Ángeles en el año 63. ¿Y cuándo es que comienza nuevamente la familia Gaviña a convertirse en productora de café, a ser lo que es hoy la firma Gaviña & Son, que es una de las empresas mayores familiares productoras de café en América Latina? Y que me hables un poquito de cómo fue tu infancia, bajo qué criterios tú creciste, cómo te involucras tú, que podías haberte dedicado a cualquier otra cosa, a estar dentro de lo que es esta tradición familiar. ¿Lo haces por tradición, porque te gusta, porque tú también eres cafetalera? Háblame un poquito de ti ahora, de la parte tuya.
Sí, bueno, sí, por todo eso. O sea, yo me crié en el negocio, siempre yendo a trabajar con mi papá, viendo a mis tíos y mi papá, mis abuelos, mi abuelo ir a trabajar. Él trabajó hasta los 92 años en la empresa. Entonces, para mí fue una decisión muy fácil decidir entrar a la empresa, porque la industria del café es muy lindo. El café es un producto importado, uno conoce personas de todas partes del mundo, y también el café es algo muy personal. La gente es un producto que uno toma, ¿no? Lo ingesta, entonces es algo muy personal, cómo uno le gusta tomar el café, cómo prepara su café, con quién comparte el café. Y entonces para mí es algo que en realidad, no sé, pasa por mis venas. ¿Cómo te puedo decir?
Pasa por tus venas. Indudablemente continúas el sueño, ¿no?, de José María y de Ramón Gaviña, pero al mismo tiempo, ustedes tienen establecida también otra política, porque creo que tienen como una especie de casita de café en Los Ángeles, donde la tienen ubicada, y ahí como que ustedes dan como una clase de cómo se toma el café, cómo se disfruta el café en una zona donde indudablemente hay una buena porción de personas hispanas, pero también muchos cubanos, que son los que más consumen el café.
Sí, el año pasado abrimos nuestra primera cafetería, que está en el centro de Los Ángeles. Se llama Don Francisco's Coffee, Casa Cubana. Y ahí es donde uno puede tomar un café preparado por nosotros, estilo cubano, café con leche. Y también tenemos otros como el Havana Coconut Latte, se llama. Es un café con leche hecho con leche de coco. Y lo lindo del lugar es que por la primera vez podemos invitar al consumidor que venga a nuestra casa, que entre a nuestra casa a probar nuestro café. También tenemos sándwiches cubanos y pastelitos, y podemos compartir nuestra historia con el consumidor, y es algo muy lindo, muy muy especial.
¿Cuál es la reacción de las personas al verte a ti, una muchacha tan joven, dentro de este giro? Porque este es un giro que indudablemente ha sido predominantemente un giro de varones, no de hembras. ¿Cómo te sientes tú con todos tus compañeros de trabajo? ¿Cómo se sienten ellos, los ejecutivos? Hazme la historia, por ejemplo, de un día tuyo normal, que llegas a tu oficina y tienes unos cuantos encuentros, tienes que hablar con distribuidores, tienes que hablar con los que te rinden informe, porque tengo entendido de que ustedes distribuyen el café La Llave en varios países del mundo. Hábleme un poquito de todo eso.
Sí, bueno, yo soy la directora de marketing de la compañía. Entonces yo manejo un equipo de personas, de profesionales en marketing, y hacemos todo para las marcas, el empaque, el diseño del empaque, todo lo que es el PR, todo el mercadeo del producto. Entonces yo tengo muchas juntas con mi equipo, también con nuestra agencia, con el equipo de ventas, y también salgo a ver clientes. Ahora estoy en Miami visitando clientes y haciendo prensa aquí también. Entonces siempre estoy ligando con todo tipo de personas, y también cuando estoy en la oficina también a veces tengo la oportunidad de catar café porque nosotros estamos catando y probando y comprando cafés de todas partes del mundo, aunque de todas partes del mundo, aunque yo no me, esa no es mi área de responsabilidad. Yo sí sé mucho sobre el café y es importante saber todo del producto, de dónde viene, de cómo sabe, las calidades, todo, todo, todo. Hay que saberlo todo.
¿Dónde tienen ustedes los molinos? ¿Dónde ustedes elaboran, no? Y tú estás en el café, ¿en qué parte de California?
Nosotros importamos, tostamos y envasamos el café en Los Ángeles, California. Como 5 millas al sur del centro de Los Ángeles. Ajá. Es un área industrial. Y tenemos 280 empleados, que la mayoría son latinos. Y somos una empresa familiar. Yo trabajo con mis tíos, con mis primos, con mi hermana. Y es una cosa muy linda y muy especial poder ver tu familia todos los días y también estar poder trabajar con gente que en realidad quiere mucho a la familia y la empresa también. La mayoría de los empleados llevan el averaje de 13 años con nosotros.
Qué bien. ¿Cómo cuántos empleados tienen ustedes en dentro de lo que es en sí el consorcio comercial?
¿Tú quieres decir en la
en general?
En general, 280 personas.
Tienen una buena plantilla.
Son muchas familias y es algo que tomamos en serio. Tú sabes, no son 280 personas, sino 280 familias que estamos empleando.
¿Primera vez que vienes a Miami?
No, yo me crié viniendo a Miami casi todos los veranos. Tengo mucha familia aquí.
Ajá. ¿Y qué te ha parecido los cambios que se han operacionado? Brickell, el Downtown, ¿dónde estuviste? Háblame un poquito de tu experiencia, ¿cómo te recibió la industria en la cual tú te relacionas para la promoción y venta del café?
Oh, Miami me ha recibido con los brazos abiertos. Y encuentro a Miami muy levantado, hay una energía que se siente. Y he estado por Coral Gables, un área muy, muy linda, por el Miracle Mile. Y también estuve en South Beach ayer en el Food and Wine Festival, que fue un evento precioso, cantidad de gente bellísima, por dentro y por fuera. Pero, tú sabes, está como vibrando la ciudad.
Pues nada, sinceramente, me gustaría muchísimo que cuando vuelvas la próxima vez, hoy te he tenido por teléfono, pero me encantaría que cuando vuelvas la próxima vez te deje un viajecito por aquí, por Radio
claro
Martí,
sí,
para poder conocerte personalmente al mismo tiempo, para que le hables un poco, y esto sí me gustaría, no me gusta politizar, ¿no? Entrevistas que son de carácter más bien de tópico humano, pero todos los cubanos estamos tocados tristemente por esa tiranía. Para ti no es desconocido lo que sucede en la isla de Cuba, cómo la mujer cubana podría, bajo un sistema democrático, aspirar y a tener contigo, tener lo mismo que tienes tú, o sea,
claro que sí,
la oportunidad de ser dueña de una empresa, de mostrarle al mundo el poder de una mujer. ¿Qué le dirías tú a esa mujer cubana en este momento?
Yo le diría que, en la vida uno tiene que buscar oportunidades donde pueda, que lo principal para mí, porque mi familia vino a los Estados Unidos con nada, ¿no? Empezaron de nada, pero siempre nos han enfocado en la educación, así que educarse primero y también empujar para adelante, porque siempre la vida te va a poner cosas enfrente, obstáculos, y uno tiene que seguir para adelante y ¿cómo se dice? Perseverir.
Lisette Gaviña, ¿eres soltera? ¿Eres casada?
Soy casada, casi 14 años, llevo 14 años de casada y tengo un niño de 5 años.
Ajá, y ahora háblame un poquito cómo es la vida familiar de esta poderosísima mujer que maneja un emporio cafetalero de esta categoría. ¿Cómo es tu vida familiar? A ver, cuando te levantas por la mañana, ¿qué tipo de café tú le sirves a la familia?
Ah, bueno, un cafecito expreso, café Gaviña, el que yo tomo en la casa.
¿Café Gaviña o café La Llave?
Café La Llave, café Gaviña, los dos se toman en la casa.
Los dos se toman en la casa, ¿y entonces después sí. qué? ¿Llevas el niño a la escuela? ¿Quién lo lleva? ¿Tú o el papá?
Sí, bueno, mi esposo es el que se encarga de vestirlo y llevarlo a la escuela. Porque los dos trabajamos, los dos tenemos nuestra carrera y tenemos que compartir. Somos una pareja moderna, vamos a decir.
Ajá.
Y él me ayuda muchísimo. Mi esposo es una persona muy, muy trabajadora, muy buena y me apoya en todo. Gracias a Dios he tenido mucha suerte en mi matrimonio y mi niño es una, ¿qué te puedo decir? Un angelito de Dios. Es una bendición.
Y a ver, ¿te gusta cocinar?
Me gusta hacer postre.
¿Te gusta hacer postre?
El flan.
No me digas que haces flan de café, porque eso sería el colmo ya.
No, tú sabes que tengo que probar eso, pero sí he hecho flan de chocolate, flan de guayaba, y siempre con queso crema. Ese es el ingrediente secreto.
Es increíble. Sí. Y ahora explícame, ¿por qué tú crees que se tiene que tomar el café La Llave? A ver, explícame eso.
Bueno, el café La Llave es un café que es de calidad. Cuando tú pruebas al café La Llave y lo comparas a otro café, ya no tienes que ser experta en café para saber que es un buen café. Es fuerte, es aromático, tiene buen sabor, combina bien, te lo puedes tomar solo o con café con leche, con azúcar, sin azúcar, es un café buenísimo. Y también es una marca que está hecha por mi familia. Nosotros somos cafeteros. Nuestra vida es el café. No vendemos champú ni comida de perro. Nosotros somos cafeteros y ponemos tenemos mucho orgullo en nuestro apoyo y pasión para nuestro producto, para sacar productos nuevos al mercado que les guste a la gente. Eso es lo que queremos, que todos puedan tomarse una taza buena de café.
¿De dónde dónde es oriundo el grano con el cual se elabora el café La Llave?
Bueno, el café La Llave es una mezcla como de, creo que de 5 o 6 países. Lo que con el café La Llave lo que hacemos es como... Lo que queremos hacer es un estilo de café que es fuerte, aromático, es un tueste oscuro que le gusta a los latinos. Y en realidad es un café que se elaboró para el gusto latino, por latino, para latino.
Te tengo una última pregunta.
Sí.
Si cayera la dictadura que hay en Cuba, la industria cafetalera de Cuba está por el piso. Cuba era uno de los productores más fuertes, y eso lo sabe tu familia, mejor que yo y mejor que tú, que no habías ni nacido, de café. Sí. Se daba el café más delicioso y se daba casi como libre en las montañas. ¿Te gustaría regresar a Cuba y ayudar a reconstruir la industria cafetalera para el bien del pueblo cubano?
Para una Cuba libre, sí.
¡Claro! Gustaría. Claro, estamos hablando de cuando ya esa dictadura no esté en el poder.
Sí, me gustaría, porque tú sabes, es parte de mí, de quién soy yo, de quién somos son mis abuelos, mis padres, tú sabes. Es algo, nosotros tenemos mucha pasión para el café y también la comunidad cubana, y nos encantaría poder apoyar la industria de nuevo.
Bueno, pues para mí ha sido un placer, Lisette Gaviña, conversar contigo. Ojalá podamos conocernos en tu próximo viaje aquí a la ciudad de Miami. Y ojalá, que es lo que más deseamos, podamos vernos en esa Cuba libre, soberana. Y yo te voy a llevar a pasear por el malecón y tú me vas a invitar a tomar un café La Llave en cualquier cafetería que se abra en la rampa. Eso es un trato.
Ay, buenísimo.
¿Ok?
Ok, perfecto.
Eso es un trato.
Muchísimas gracias.
Estábamos conversando con la cuarta generación de la familia Gaviña, una familia que empezó su negocio hace 150 años, un negocio que intervino la tiranía cubana, que tuvieron que salir huyendo por el temor a que le arrebataran a los hijos, que se instalaron primero en España, después llegaron a California, que han trabajado y han vuelto a levantar esa industria con una infinidad de diversos tipos de café, que incluyen el café La Llave, el Mac Café, café Gaviña, fuerte, poderoso. ¿Cómo es la familia cubana cuando vive en libertad? Así se habla, cuando se vive en libertad, y por eso hay que luchar por la libertad, para ser dueño de tu destino. Regreso tras una breve pausa. Vengo más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo
a van a matar.
Little Rich.
Se use.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Ya de vuelta detrás de la noticia, pues indudablemente la noticia hay dos, y las dos son de mucha importancia. La primera, pues, toca de cerca a todos nosotros los cubanos, porque indudablemente ayer fue un día largo, fue un día bastante fuerte, fue el día en que el régimen, luego de haber manipulado una constitución, de haberla refrendado, de haberle quitado por aquí, la surció por el otro lado, le puso un parche, en fin, quiso que todo el mundo saliera a votar. Y justamente, pues, me acompaña vía telefónica Antonio Rodiles, del Foro de Libertad y Democracia, Estado de SAT, y todos marchamos desde la ciudad de La Habana. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, gracias, Cari, por la invitación al programa. Y bueno, aquí estamos, como dices, después de un día muy largo ayer, y el sábado también fue un día largo para nosotros.
Sí, precisamente ayer estábamos conversando, pero hay algo que me ha llamado la atención y decidí llamarte, ¿no? Por esto, porque siempre después de un 24, pues viene un 25 y vienen las reflexiones y vienen los pensamientos están más claros. Pero Almagro, secretario general de la OEA, digo, en dictadura, referéndum es sinónimo de fraude. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, definió el referéndum constitucional que fue a votación ayer domingo en Cuba como un fraude. Almagro escribió en su cuenta Twitter que en dictadura referéndum es sinónimo de fraude. No sé, me gustaría que también supieras que el propio secretario general dijo que no reconocerán actos e instituciones creados por una constitución viciada de ilegitimidad desde su origen y que vayan en contra de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Yo le recuerdo a Almagro que esta constitución está vigente en Cuba desde 1976 y siempre han virado el rostro para el otro lado. El político uruguayo recordó que el pueblo de Cuba no ha podido expresarse libremente desde hace muchos años. El pueblo de Cuba no tuvo ayer voz ni la tendrá hasta recuperar la democracia. ¿Qué lectura le das a esto?
Mira, Cari, como tú bien decías, es un poco difícil a veces mantener, como diría, yo lo llamaría la tabla política, porque hemos visto muchas cosas y durante mucho tiempo, ¿no? Creo que lo que está pasando en Cuba, para quienes hemos sufrido, tú lo has sufrido, muchos amigos y gente cercana a ti lo ha sufrido, nosotros ahora acá adentro lo hemos sufrido. Sabemos que aquí desde el 1959 hay una dictadura cruda y rancia. No es ahora por este show que han armado. O sea, este show es realmente ya el último sainete. Realmente conocemos todo lo que ellos han hecho desde siempre y lo hemos sufrido. Yo pienso que todo el show y el circo montado alrededor de esta llamada Constitución, desde un principio es totalmente ilegítima, había que desconocerla desde un principio. No se podía invitar, por lo menos mi visión, a votar, a participar de eso para supuestamente tener más muestras de que esto es un totalitarismo. Me parece que era mucho más coherente desde un inicio rechazarla, boicotearla, y que después al final el régimen hiciera lo que se le plazca, que es lo que va a hacer y los resultados que van a dar. Yo espero que Almagro y que la OEA sea entonces consecuente con lo que se está diciendo y se plantee esa ilegitimidad del régimen en su totalidad, que se ha desconocido Miguel Díaz-Canel y todos esos otros voceros de la familia Castro, y que en unas semanas o en unos meses el régimen se ha tratado como lo que es, un régimen totalmente espurio y de individuos que son tan delincuentes o más delincuentes que Maduro y su claque allá en Venezuela.
Tú sabes que ayer a las 5 de la tarde yo estaba sentada en este mismo estudio. Estábamos en una cobertura que comenzó a las 9 de la mañana y culminó a las 12 de la noche, precisamente tratando de indagar y de averiguar y de recibir, ¿no?, los criterios de ustedes, que son los que están dentro de la isla. Ayer a las 5 de la tarde, la cifra que se ofreció por parte de ese régimen era que un 81,54% había votado. Esto fue a las 5 de la tarde. Yo estaba sentada aquí, en esta misma silla, en este mismo estudio. Y ya han pasado ahorita 24 horas y no hay un resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanta complicación para...? No es una boleta electoral donde quizás tú puedes cometer un error, es sencillamente un papelucho con un sí o con un no, y escrito hasta con un lápiz, o es que están borrándolo con una goma. ¿Qué tú crees?
Yo creo que precisamente están acomodando las cifras y todo el reporte que van a dar para no tener que, como en otras ocasiones, mira, en febrero del año pasado ellos trataron de buscar cierta premura en mostrar resultados preliminares para lucir como un lugar moderno, y dieron cifras de abstencionismo relativamente altas para lo que ellos reconocen, creo que era un 16% o algo así. Después, cuando ya dan los resultados finales, maquillaron y se acercaron a un 10% aproximadamente. Pienso que ahora están evitando ese tipo de resultados preliminares y están ya tratando de dar ya el resultado maquillado. Esa es mi interpretación y bueno, por eso supongo que han demorado tanto. Pero por otra parte, como habíamos nosotros también mencionado, no existe absolutamente ninguna posibilidad de monitoreo, ninguna posibilidad de denunciar algún tipo de fraude por parte del régimen, y ellos, aunque se demoren un poco más, un poco menos, al final el resultado que dan no tiene cómo ser refutado.
Antonio, yo siempre me he preguntado por qué han enfatizado tanto, por qué esta propaganda tan alucinante por radio, por televisión, porque yo recuerdo que cuando el proyecto Varela y que tenía un instrumento de aquella carta del constitutiva del 76 que fue utilizada por Osvaldo Payá para presentar un grupo de firmas y elevar un referéndum revocatorio, Fidel Castro no contó con nadie, sencillamente refrendó ese capítulo de la Constitución, lo elevó, lo decretó, lo impuso en función y aquí se acabó la historia. Pero ahora yo he visto que con esta Constitución ellos han llevado como una especie de plataforma de propaganda. ¿Es para el interior del país, para entretener al pueblo, para hacerle creer que van a venir cambios sustantivos, o es para el exterior?
Yo creo que ambas cosas, y parto de que no está Fidel Castro, que es el gran cacique. O sea, Fidel Castro había invertido también millones y millones en crear esa imagen de semidios. Era la persona que se había construido ese mito. En este caso, ya el liderazgo castrista dentro de ellos mismos cada vez está en más picada. Díaz-Canel definitivamente es un desastre y entre ellos mismos lo reconocen. Y apuntalar y darle cierta legitimidad a este neocastrismo que Raúl Castro tiene en mente, bueno, implicaba toda esta coreografía, todo este acto de ilusionismo. Y te repito, como mismo he dicho muchas veces y siempre lo hago porque parece que es muy importante, todo este show estaba hecho para otro contexto, todo este show estaba hecho para otro escenario. De hielo, Europa amiga, América Latina amiga, del castrismo, por supuesto, claro. Estados Unidos aplaudiendo y aupando, y de momento ahora todo esto se sigue haciendo porque no le queda otro remedio, pero muy, muy descolocado, muy fuera de foco. Esa es mi interpretación de lo que está ocurriendo.
Ha tapado la noticia del referéndum en los distintos noticieros de lo que está pasando en este momento, donde el grupo de Lima está reunido y han redoblado la presión sobre el régimen de Maduro, aunque desde luego y lógicamente han decidido excluir el uso de la fuerza y la violencia. La fuerza y la violencia la puso Maduro. ¿Cómo se está cubriendo, tú que estás allí en La Habana? Sabemos que Telesur es la que está cubriendo todo lo que ocurre. ¿Se sabe que hubo una reunión del Grupo de Lima? ¿Se sabe que todos han apoyado a Juan Guaidó? ¿Se sabe que Maggie Pence estuvo en esa reunión? ¿Se sabe que Bolsonaro, el enviado del presidente Bolsonaro, tuvo calificativos muy fuertes contra la tiranía cubana? ¿Se sabe que el delegado y presidente de Chile pues también calificó prácticamente de analfabeto político a Díaz-Canel? ¿Se sabe eso?
No todos estos detalles, evidentemente. Telesur, que da muchísima más información de lo que da la televisión del régimen, dice algunas cosas, pero ya pasado por su filtro y por supuesto cargado de adjetivos peyorativos y de propaganda y todo este asunto. Pero estos detalles que tú me estabas diciendo, no, porque evidentemente no desean que aquí en Cuba y ellos mismos la gente capte cuál es el estado desastroso en que se encuentra el chavismo y por ende el castrismo con todas estas otras declaraciones.
No, me imagino que durante muchísimos días, quizás por eso todavía no han dado el resultado de las votaciones, pero yo creo que independientemente de todo esto, estoy un poquito en sintonía contigo. Este referéndum estaba preparado para otro escenario en el orden de las relaciones de Cuba y los Estados Unidos. Pero vino una incidental y tristemente esa incidental pues le dio la herramienta al pueblo cubano a que creara una especie de debate que aunque muchos lo critican, yo lo aplaudo. Yo aplaudo que haya habido debate entre los que no querían votar, los que querían votar no, los que querían tirarse a la calle y protestar como hiciste tú, como hizo Noya, como hizo Claudio, porque eso le va dando al pueblo cubano como una especie de estímulo de que contra la tiranía, menos claudicar, menos ser cómplice, menos ser aliado, menos ser un peón en su tablero de ajedrez, todo se vale. Contra ellos, todo se vale.
Y Cari, hay una cosa aquí importante. Eso es Cuba y mucho más todavía. O sea, hay muchísimos actores que todavía no han sacado su cabeza, que tienen sus visiones, que tienen sus formas de proyectarse, que tienen otros elementos que los acompañan que no están todavía en el mapa político y estarán. Yo creo que todo el mundo debe acostumbrarse a que esa Cuba, que realmente está muy dañada, pero que al final todos esos ingredientes van a tener que estar en una Cuba democrática y en un proceso de reconstrucción. Yo creo que quien no lo ve así, bueno, es como una especie de autoengaño, ¿no?
Efectivamente, le está dando la espalda a la historia. Muchísimas gracias. Desde La Habana, Cuba. No. A mi querido Antonio Rodríguez, saludo, cuídeseme mucho, gracias, porque ellos gracias. Tienen muy buena memoria y no olvidan, ¿eh? Bien, me voy gracias. Ahora con Carlos Fernández, ex presidente de Fede Cámara, porque indudablemente las noticias surgen constantemente y hay una tras otra con relación a lo que ha ocurrido en la reunión del Grupo de Lima. Y me gustaría, bueno, bienvenido, muy buenas tardes, es Carlos Fernández, atrás la noticia. ¿Cómo se siente en el día de hoy? ¿Ha estado al tanto de la reunión del Consejo de Seguridad con relación a Venezuela, que ha sido pedido por Estados Unidos en una reunión de emergencia luego de que concluyera la reunión del Grupo de Lima?
Sí, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder participar en su programa. He estado pendiente de lo que ha venido sucediendo en Bogotá con la reunión del Grupo de Lima y también con la de la Organización de Estados Americanos, donde está el secretario de la OEA, el doctor Almagro. Y de verdad, un poco sorprendido por la posición asumida por el Grupo de Lima, por la no intervención a Venezuela, aún sabiendo la situación que ha vivido Venezuela en estos últimos días y cómo se ha visto justamente la violencia desatada contra sus ciudadanos, cómo se ha visto también la violación del cuarto protocolo de Ginebra con relación a la entrada de la ayuda humanitaria, lo cual esto es crímenes de lesa humanidad prácticamente. Y bueno, yo entiendo que los países no quieran la intervención humanitaria, la intervención militar en Venezuela. Es comprensible porque sabemos que Venezuela es un territorio muy grande y en él están cohabitando todos los males del mundo. Pero sin embargo, pareciera ser que la salida en Venezuela nos va a terminar llevando a una situación de confrontación. No hay otra forma de poder resolver el problema. Y creo que la gran mayoría de los presidentes que han venido acompañando a la causa Venezuela están claros de eso. Y creo que también lo que el vicepresidente Mike Pence dijo en su intervención deja claro ver que sigue acompañando al pueblo de Venezuela a la búsqueda de su libertad. Y creo que al final todas las opciones van a tener que quedar abiertas y no es descartable que, de acuerdo a cómo vayan sucediendo los acontecimientos, tengamos que llegar a una situación mucho más delicada de la que hoy estamos viviendo.
Lo que a mí me preocupa, Carlos Fernández, es la actitud de las Fuerzas Armadas, la actitud de ese anillo de poder militar que rodea a Nicolás Maduro. Y le digo por qué. Porque tanto Guaidó como Estados Unidos, como todos los países han estado muy de acuerdo en que no va a haber represalias, en que tienen prácticamente el curso de sus vidas tranquilos, aunque muchos hayan cometido delitos. Las imágenes que nosotros hemos presenciado el día sábado, desde el viernes por la noche, pero el día sábado fueron terribles, fueron imágenes inolvidables. Precisamente hoy yo estaba viendo un video de un camión que entró por la zona de la frontera de Brasil con Colombia y lo persiguieron dos tanquetas de la policía, de la Guardia Nacional Bolivariana. Le cayeron a tiros y lo mataron.
Sí, sí.
Eso no se había visto. Hemos visto cosas muy terribles. Pero la fuerza militar, la fuerza bruta, está rodeando y es parte del anillo de poder de Nicolás Maduro. ¿Cómo se rompe ese nudo? ¿Ese nudo cómo se puede romper?
No es fácil, pero sin embargo debemos estar también observando cómo muchos funcionarios militares ya se han venido de una u otra forma escapando, desertando hacia Colombia. También en Brasil acabamos de ver un oficial que también se fue hacia Brasil. Lo cual creo que el trabajo más fuerte que debemos seguir haciendo es concientización de nuestras Fuerzas Armadas que están transitando un mal camino, que deben de ponerse del lado de la Constitución, de las leyes y del pueblo venezolano. Es un trabajo arduo, un trabajo lento. Sabemos que las cosas no son de la noche a la mañana, pero también hay que destacar como algo muy importante lo que pasó el día sábado. Yo creo que el mundo entero que tenía los ojos puestos en Venezuela se dio cuenta de lo cruel que es el régimen que controla Nicolás Maduro. Y también hay que destacar que muchos de esos supuestos funcionarios militares vestidos con uniforme no son funcionarios de la Guardia Nacional, son delincuentes, son presos que los han sacado, y hemos visto también en fotos que ha quedado bien marcado al lado del camión que quemaron a esta señora Iris Varela, que es la que controla las cárceles, y acompañado justamente de presos de alta peligrosidad y elementos de la FARC, elementos del ELN, elementos de todos estos grupos terroristas que hoy se encuentran haciendo vida dentro de Venezuela. O sea, que queda claro para el mundo entero que la libertad de Venezuela tiene que ser, sin lugar a dudas, acompañada por otros países para que podamos lograr erradicar a esa gente del territorio. No es fácil, y usted lo sabe, porque en Cuba todo lo que se ha vivido, y quien dirige las acciones en Venezuela son los cubanos.
Tristemente que nos tocó a nosotros pues tener ese régimen que ha sido el protector y ha sido el cáncer que ha creado esta metástasis tan cruel en América Latina. Pero el sadismo de Nicolás Maduro, yo creo que hiere la sensibilidad del que pueda ser más frío, porque verdaderamente se comporta como una persona fuera de sus cabales. De ahí la peligrosidad de este tipo de fiera herida y acorralada. Pero hay algo que voy a compartir con usted que me preocupa, porque usted sabe que el Departamento del Tesoro en el día de hoy ha impuesto sanciones muy fuertes contra los activos de un grupo de gobernadores como Ramón Carrizales del estado Apure, Jorge Luis García Carneiro de Vargas, Rafael Lacaba de Carabobo y Omar Prieto de Zulia. Usted tiene que conocerlo. Pero ahora bien, cuando usted ve el prontuario, vamos a uno solo para no dar tanto dato. Vamos al prontuario del caso de Omar José Prieto Fernández, gobernador del estado de Zulia. Dijo que esa entidad es conocida como un centro para el crimen organizado, donde se produce el narcotráfico y el asesinato por encargo es un lugar común. En todo el estado de Zulia existen estructuras delictivas y prolíferas que incluso penetran en la fuerza de la policía fronteriza bajo el gobierno de Prieto. Estamos hablando del gobernador, ya que varios agentes de la policía fronteriza y la unidad policial local han sido investigados por su papel en el tráfico de drogas ilegal, también en el tráfico de armas. Todo esto lo destaca el Departamento del Tesoro. Y aquí viene mi pregunta. Si independientemente de tener las pruebas irrefutables del carácter criminal, de la violencia excesiva, del genocidio que cometió quemando ayuda humanitaria, se sabe que estos gobernadores todos tienen un prontuario delincuencial. ¿No es esto una razón más que poderosa para que países que tienen fronteras, y hablo de países con fronteras con su país, Venezuela, tomaran una acción militar y sacaran del poder a Nicolás Maduro?
Sí, sin lugar a dudas. Yo no creo que haya la menor duda en que Venezuela es un país terrorista, un país narcotraficante, un país que practica hoy en día el genocidio, como el caso de los pemones allá en la frontera con Brasil. O sea,
que suman 21, están ahí. Suman 21 los muertos ya.
Los que se conocen.
Claro.
Entonces, fíjese usted, todos los elementos están dados. Sin embargo, yo creo que aquí hay una estructura que hay que ir pasando paso a paso para lograr llegar a este tema, que es el tema más crucial, que es la coalición internacional para entrar a Venezuela y controlar la situación. Yo no la descarto, con todo y la declaración de los presidentes o los representantes del Grupo de Lima de cada uno de los países, que no abogan porque haya una intervención militar, la cual nadie la quiere, es una realidad, pero es una necesidad. Pasamos de la realidad a la necesidad y llegará el momento que tiene que darse, porque Venezuela no puede ser un territorio en donde vayan a estar unidos todos estos ejes del mal del mundo y que vaya a seguir floreciendo el Foro de Sao Paulo, y que hoy en día ya lo vemos a florecer en México, en la frontera con los Estados Unidos.
Entonces, no, definitivamente. Yo sí creo. Y por eso fueron las palabras tan duras del enviado especial del presidente Bolsonaro, que fue uno de los más críticos, fue uno de los que más acción pidió, porque justamente la preocupación de países que tienen frontera con Venezuela es estos datos que yo tengo frente a mí, que he conversado con usted. Y como usted bien señala, Venezuela es un país muy grande y está cargado de elementos nocivos para la región. Carla, muchísimas gracias a Carlos Fernández, el presidente de Fedecámaras, por este tiempo que ha compartido conmigo. Seguiremos en contacto tras las noticias. Estamos persiguiendo ahora a ver qué va a pasar en esta reunión urgente pedida por Estados Unidos de emergencia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Venezuela, y esperan que se pueda llevar adelante mañana martes 26 de febrero. Así que, por lo tanto, estaremos en contacto, Carlos. Que tenga usted muy buena suerte y muchas gracias por atender la llamada.
Gracias a usted y siempre a la orden.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos estado tras la noticia, hemos tenido un programa muy variado. Los dejo con el boletín de noticias y con las noticias como son, mi colega Amado Gil. Mañana regreso con más. Que tengan todos una linda tarde.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9565. En los 11860. En los 11930 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.